Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Para tantos niños, en la tradición cristiana, ha sido su primer encuentro con Jesús sacramentado. Costumbre que un poco se ha perdido, pero ciertamente es el día ideal para recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de Jesús. Como una premonición, como una anticipación de aquella recepción, aquella comunión final que constituirá el adviento, la parucía definitiva en el cielo, si nos mantenemos en comunión con Él. También para muchos, el adviento de alguna manera comienza hoy, porque hoy es el día que tradicionalmente armamos nuestros pesebres en nuestras casas. Toda una ceremonia, veíamos a papá y mamá abrir el paquete con las figuras sagradas y la ponía el aparador sobre la chimenea, y a veces con los tres reyes magos ya aparecidos, pero bien lejos, que se iban acercando poco a poco al pesebre al transcurrir de los días para acercarse definitivamente al Señor en la Epifanía. De hecho, está bien porque los días de preparación a la Navidad, que son el tiempo de Adviento, precisamente, no fueron siempre iguales en su longitud. Todavía en el rito ambrosiano, el Adviento comienza 6 semanas antes de la Navidad. Hasta muy entrada la Edad Media eran 5 semanas. Ahora son en la liturgia actual 4, el primer domingo de las cuales celebramos hace un poco más de una semana, pero el 8 de diciembre, la marca, un hito fundamental en el cual vale la pena, pues, revivir nuestro pensamiento respecto del Adviento, respecto de esa llegada de Dios al universo creado por sus mismas manos. Porque todo fue creado por Dios, como dice Santo Tomás, mediante y a través del verbo, porque el verbo así se hace no solamente la causa eficiente del universo, por lo tanto de nosotros, en el medio de este inmenso piélago, Dios, la causa ejemplar, el camino, el diseñador, el pintor, desde lo más profano, entre comillas, de la realidad que nos rodea y nos sustenta, hasta lo más sacro que podemos poseer en nuestra vida y que se engarza en nuestra vida justamente a través de la Santísima Virgen María, de su fía. Y es al mismo tiempo, luego, la causa final, dice San Pablo, de la creación. Por él y para él fueron creadas todas las cosas. Y esa creación, entonces, es desde el comienzo, la creación material en la cual vivimos nosotros, es desde el comienzo un direccionar a la materia, direccionar a lo creado hacia la encarnación de Cristo, nuestro Señor. Ese es el objetivo que está incluso, que está sellando hasta las más mínimas partículas del universo desde el inicio del tiempo. No digo desde el inicio del tiempo como si la creación fuera el inicio del tiempo. Todo es creación. Todo es creación. Todo el tiempo, todo aquello que no sea Dios es creación, es creado. Hay dos tipos de seres, decía el filósofo Sartre Lange. El ipsum esse subsistens, el ser por antonomasia, que es Dios, y los seres creados, no hay otro tipo de seres. Y el Dios, el ser por excelencia, no depende del ser creado. Sería idéntico a sí mismo, aun cuando el ser creado no existiera. En cambio, sí, por supuesto, la criatura depende en todos los instantes de su existencia, de su evolución, de su actuación, de el Dios, acto puro, fuerza pura, energía pura, inteligencia pura, santidad pura, amor puro, en cada uno de los instantes de nuestra vida. De tal manera que si le damos a la palabra adviento un sentido amplio de alguien que está viniendo, tendríamos que decir que Cristo está viniendo, que el adviento comienza en el mismo punto en que comienza el tiempo, en que se inicia el proceso de la creación, que va aumentando poco a poco en su ser. Hace 13.787 millones de años, dicen los físicos, calculando, dicen, con una aproximación de 200 millones de años, más o menos. Hace 13.787 millones de años, todo se está encaminando hacia el adviento, hacia la formación hacia la creación de la Santísima Virgen María. Ella, que en su libertad, que es el producto más maravilloso, hágase a mí según tu palabra, en su fiat, como se decía, utilizando la palabra latina, recoge todas las fuerzas, las ansias, las angustias, los pedidos, las súplicas, no solamente de los hombres, sino hasta la atracción, el peso de lo más ínfimo de la materia, lo recoge ella en una manifestación de libertad suprema frente a la oferta del ángel, frente a la oferta de Dios. Y le dice que sí, todo está hecho para eso. No, no es un momento aleatorio de la historia, pudo o no pudo haber sido, ganó o perdió la batalla de Waterloo, sucedió esto, aquello, todo, Dios, desde el tiempo, Dios desde la eternidad, pero nosotros lo vemos desde el tiempo, desde hace 13.787 millones de años, está encaminado a ese fiat de la Virgen, el momento cúlmine de la humanidad, maravilloso, espectacular, el cual todos vivimos, del cual todos tenemos que estar agradecidos, asombrados, a los pies de esa maravillosa madre que nos ha permitido ser reengendrados en Cristo Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios. Antes de esos 13.787 millones de años, hay un antes, todavía, porque como ustedes saben, por la teoría de Planck hay una fracción, ¿no?, desde la cual se puede empezar a contar el tiempo, y que son 10 a la menos 44, es decir, un 10 seguido de 44 ceros, que dividen al segundo, ¿no? Esa porción, ¿no?, más allá, no se puede estudiar, no lo puede estudiar los físicos, ¿no? Hay nada, hay, ¿qué hay? No sabemos, hay materia, no lo saben los físicos, qué es lo que había allí y qué existía en ese puntito minúsculo donde todo comienza, que es 10 ahora a la menos 35, 10 seguido del 35 ceros dividiendo un metro, qué sé yo, nada, ¿qué había ahí? Nada. Lamentablemente, algún físico, como por ejemplo Hawking, en sus últimos tiempos, a pesar de haber sido nombrado miembro de la Academia Pontificia de Ciencias, o a lo mejor precisamente por eso en estos tiempos, decía que antes no había habido nada, ¿no? Y entonces, al principio él estaba muy convencido en ese librito que todos han leído, seguro, La Historia del Tiempo, de Hawking, que vale la pena leer, en donde él se asombra frente a este ir creciendo maravilloso de la materia a partir a partir de esa cosa minúscula que se transforma en cuerdas, la teoría de las cuerdas, según su vibración y según su colocación, vaya a saber estrictamente qué tipo de tiempo y tiempo de espacio, se van transformando en los quarks, en las partículas mínimas que a su vez producen los electrones, y después se van complicando con los protones y producen los átomos, y nada, nada, de manera casual, todo de forma espectacularmente regulada por las leyes físicas que difícilmente hoy descubren los físicos. Pero nada es azaroso, nada es puramente caótico, todo diseñado, pergeñado por una mente, esa mente frente a la cual se asombraba Einstein cuando decía: lo más maravilloso del universo no son las cosas que quedan sin explicar, sino que lo poco que sabemos tenga explicación, que el universo tenga explicación, se pueda entender. ¿Por qué se puede entender? ¿Por qué puedo leer un libro yo? Porque antes lo escribió antes, lo entendió antes. Yo entiendo lo que está escrito en el libro porque alguien entendió y lo escribió. Y ahora yo me pongo en contacto con eso, entender, con eso, comprender. Y eso es lo que miran hoy los científicos que van más allá simplemente de su pequeño campito de especulación o de investigación, que todo se coordina, que las leyes del universo, las físicas, las químicas, todas vayan engarzándose, encaminándose hacia algo, viviendo la historia de este tiempo inacabable para nosotros. Es imposible de imaginar, ¿verdad? Nuestra imaginación no sirve, ¿no? Apenas decir 17.800 millones de años, 13.800 millones de años, es decir cualquier cosa, ¿eh? Como la persona que no está acostumbrada a la cifra, le dicen 800 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, somos incapaces de entender esas cifras fabulosas de tiempo y espacio que pergeñan nuestro universo. Ese universo que parecería, a pesar de su inmensidad, y a pesar de que nos dicen, no, la teoría antropocéntrica o geocéntrica del universo es una cosa pasada. Y sin embargo, cualquier físico que se preocupa un poco de lo metafísico está desesperado por encontrar otros universos u otros planetas en donde puede haber tenido algo parecido a lo que sucedió en nuestro planeta. Rarísimo, rarísimo, compuesto de materiales de la tabla de Mendeleev que no abundan en el universo. Tiene que pensar que el 99% de la composición del universo es hidrógeno y helio. El 1% que anda por ahí dando vueltas siendo fabricado en el horno interior de las estrellas de la primera generación, la segunda de la segunda generación, explotadas, tiradas al espacio, reunidas en esta roca, alrededor de un sol que si fuera más grande hubiera impedido la formación de los planetas. Si hubiera sido más chico no hubiera sido suficiente para calentar. Todo preciso, si los electrones hubieran tenido más velocidad de la que tienen, nunca se podrían haber reunido para formar átomos. Todo está hecho para que aparezca la materia, para que aparezcan los soles, para que aparezca nuestro sol, para que aparezca nuestro planeta. Ese planeta tampoco podría existir si los grandes planetas como Júpiter y Neptuno no giraran al mismo tiempo elípticamente alrededor del sol, barriendo el espacio de meteoritos y de rocas que, si no hubieran sido barridos por esos planetas, hubieran caído y bombardeado constantemente la Tierra, impidiendo la aparición de la vida y ese aparecer de la vida, todo encaminado, todo manejado por Dios. Por eso físicos, filósofos, hablan de una dirección, ¿no? Hablan de un diseño inteligente. Acá hay un diseño inteligente, no solamente de una cosa estática, ¿no?, sino de una cosa dinámica, que va avanzando, que se va combinando, ¿eh?, que va haciendo crecer cosas nuevas, ¿no? La creación que se va renovando constantemente, que no es algo que sucedió al principio, que es algo que se repite constantemente. Algo que se repite no solamente porque mantiene en la existencia las cosas que una vez fueron puestas en la existencia por Dios sobre la nada, sino porque además va aumentando en riqueza, en ser. El ser crece, el ser creado, por cierto, porque Dios le va infundiendo de su omnipotencia cada vez más serio. Como ser, como saben ustedes, verdad y bondad se identifican metafísicamente, y unidad se identifican. Cuanto más crece el ser, más crece la complejidad inteligible de la creación, más crece la bondad de la creación, la bondad intrínseca de la creación, ¿no? Más crecen unificaciones de seres, la unidad de los seres va creciendo, y al mismo tiempo la armonía de este universo, ¿no?, en el cual podría conmover la Tierra y nuestra existencia si una estrella de una galaxia lejanísima, imperceptible a lo mejor para nuestros ojos, se explotara, se moviera, también podría afectarnos, porque todos un gran conjunto. Por eso lo llamaban los antiguos cosmos, cosa arreglada, bella. También así lo llamaban los latinos, mundus, lo limpio, lo bello. Por eso lo contrario de mundus es inmundus. El contramundo es inmundo. Entonces todo es cósmico, mundo. ¿De dónde sale esa armonía? Del caos, de agitar una coctelera de polvo. Esa armonía crece en un pliegue fabuloso de realidad y de ser y de maravilla con los pinceles manejados por el Eduardo, manejados por las manos del Verbo. Por eso San Ireneo, uno de los primeros teólogos llamados padres de la Iglesia, siglo II, después de Cristo, en su lucha antignóstica, en su lucha contra aquellos que afirmaban que la materia era mala, ¿no? Defendían, no, la belleza de la materia, ¿no? Y cómo de la materia Dios, con sus propias manos, que son las manos del Verbo y del Espíritu Santo, con sus propias manos, como un alfarero de la arcilla de la tierra, va él formando la vida y finalmente el ser humano. Por eso la materia, nuestro cuerpo, Nuestro ser humano, en última instancia, porque el cuerpo, sin la forma que le da la vida, es cadáver, no es nada. Nuestro cuerpo es y ha sido formado, plasmado por las manos del Verbo. Su dignidad, aún natural, es maravilloso. ¿Sí? Y todo eso Dios lo dirige después, ¿no? Primero, incluso como un alfarero que va preparando sus materiales en el agua, ¿no? esa vida que va surgiendo en el agua, ¿no? Todos esos elementos que al final van a formar nuestro cuerpo, ¿no? las bacterias primitivas que hoy están metidas también adentro de nuestras propias células, produciendo proteínas o procesando el oxígeno dentro de ellas. Esas neuronas que han comenzado a ser experimentadas por Dios o preformadas por Dios, para que un día puedan transmitir mensajes químico-eléctricos, enjambrarse en un cerebro capaz de conocer y de amar. Cerebro que además ha sido también ensayado en otros estratos de vitalidad, de existencia vital, como los dinosaurios, como ustedes saben, ¿no? Y los fisiólogos hablan, ¿no? De que nosotros tenemos en el fondo mismo de nuestro cerebro está trabajando algo que ha sido experimentado en los reptílicos y que se llama justamente el cerebro reptílico que tenemos, ¿no? Sobre el cual aparece luego, cuando desaparecidos en la gran catástrofe, después de 300 millones de años de vivir en la Tierra, cuando desaparecen los dinosaurios, aparecen los mamíferos, y todo eso aparece. El cerebro que se llama límbico, en medio del neocórtex, el cerebro reptílico, ¿no? Capaz de emociones, capaz de miedo, capaz de altruismo, capaz de tantas cosas. Pero que después crece todo plasmado desde el arcillo por las manos de Dios. El neocórtex, cerebro capaz de pensar. ¿De pensar qué? Y bueno, antes que nada, quizás, de despertar el universo. De despertar el universo, pero uno piensa, y hoy lo ve reproducido en estos en estas pequeñas películas pedagógicas sobre el Big Bang y la evolución del universo y la evolución de la vida, y se encuentra en YouTube y se ven explosiones grandiosas, ¿no? Se ven colores maravillosos, cosas intensas. Y sin embargo, uno tiene que pensar que todo ese espectáculo, que debió haber sido incluso más impresionante que lo que nos fue presentar YouTube, no lo vio nadie. No había ojos para verlo. Era, pero nadie notaba su existencia. Eran casi inexistentes. Porque eran existentes solamente desde el y desde el mirar de Dios. No había nadie que recogiera esa belleza. Era un Prado, un museo del Prado vacío. Era un Metropolitan, un Met vacío. Ruido, música, colores, nada. Tenían que aparecer los ojos. Pero, ¿qué ojo? El ojo del reptil, el ojo del dinosaurio. No es capaz de apreciar la belleza. Además, hoy mismo sabemos, por la etología, que los animales ven las cosas de una manera muy distinta a la que las percibe el hombre. En profundidad, en color, en armonía. Todo eso recién se despierta, toda esa belleza del universo recién se despierta, hasta el cantar de los pajaritos, cuando los oye un cerebro humano, cuando los mira un ojo humano. Todo para el hombre, todo para el hombre, para el hombre. ¿Pero el hombre para qué? ¿El hombre para qué? Si su destino es caer de bruces en la Tierra, si este universo tal cual planteado por los físicos y tal cual lo vemos nosotros con nuestros ojos y nuestros cálculos y nuestras computadoras está destinado a finiquitarse, a terminar, transformar toda esa luz y toda esa energía en negrura, en esas radiaciones de Hawking, incapaces de ser vistas por el ojo humano, en la cercanía al frío absoluto, todo ese calor de los soles y de las explosiones y de las playas, ¿no? Y el calor, ¿no?, que nos hace vivir el contraste entre el calor frío y el hombre, ¿no?, quemando calorías para moverse, para pensar, para amar. ¿Pero por qué todo eso? No solo si finiquita el universo como ciertamente se terminará cuando se gaste toda la energía, cuando todo el hidrógeno se haya transformado en helio, cuando el universo ya se haya expandido casi hasta dimensiones ya que podríamos llamar infinitas, aunque no lo son. No solo eso, sino mi muerte, ¿para qué? Este surgir de ansiedades, este surgir de alegrías que llegan, sí, me embargan, me planifican el ánimo, pero tarde o temprano se acaba, se termina, ¿no? Tanto trabajo para conseguir cosas que consigo, sí. Muchas veces otra vez no consigo, pero consigo y después se muestra menos satisfactoria de lo que son, ¿no? y todo así, ¿no? Tanta decepción, ¿eh? En medio de tanta maravilla, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es el que me ofrece, ¿no?, toda esta maravilla, ¿no?, todo este banquete de maravilla para mí, a decirme, no, hasta aquí nomás, se acabó. ¿Para qué tanto lío? ¿Para qué tantas leyes físicas? ¿Para qué tanta química? Entonces, ustedes saben que la palabra adviento no es una palabra estrictamente religiosa, es un término pagano. En griego, adventus, la llegada, y en griego, que es la parusía. Es exactamente parusía como adviento. Son sinónimos, la parusía, ¿no? Y el adviento era un gran acontecimiento en la antigüedad, porque se denominaba tal a la llegada de un personaje importante a la ciudad. En esos tiempos, por ejemplo, un emperador, un basileus, tanto de los lágidas como de los sirios, tenían enormes extensiones que recorrer. Generalmente se quedaban desde la capital y mandaban emisarios, y gobernaban, ¿no?, o desde Constantinopla, o desde Alejandría, o desde Ravenna, o desde Antioquía, pero a veces salían de viajes, ¿eh? De viajes. Por ejemplo, Nerón le gustaba viajar. Y como tenían una gran admiración, en estos casos particulares, de Nerón y Adriano, que fue otro gran viajero, el emperador Adriano, iban especialmente a las ciudades que constituían para ellos el pasado cultural, incluso de Roma. Entonces, se conservan muchísimas monedas, pero entre otras, una que dice, por ejemplo, literalmente, una moneda que conmemora la llegada de Nerón a Corinto. Y dice alrededor de la moneda: Adventus Augusti a Corintio, Corinto. Adventus Augusti Corinto. El adviento conmemora el adviento del Augusto, es decir, el emperador, a Corinto. Se conmemoraba, ¿no? Y eso se avisaba con tiempo, no era cuestión, ¿no?, de recibir al emperador de cualquier manera. Entonces, meses antes, se enjalbegaba, todos los frentes se arreglaban los templos, se pavimentaban mejor las calles, todo estaba preparado para recibirlo, y el día de la entrada había como arcos triunfales hechos de plantas, de flores, incluso de mármol, para que por ahí llegara y entrara el emperador y se conmemorara su adviento. Pero a ese adviento del emperador no solamente se le preparaba la recepción en la ciudad. Los grandes dignatarios de Corinto o de las ciudades en las cuales iban estos emperadores, salían a recibirlo fuera de la ciudad. Iban los senadores, las sacerdotisas, lo mejor de la sociedad, el populacho, por supuesto, también, si podía llegar, caballos enjaezados, todos con sus mejores vestiduras. Y cuanto más importante era el emperador, el personaje que llegaba, más lejos iban a recibirlo. No solamente en las puertas, salían de las puertas, iban afuera, ¿no? A veces kilómetros. Una señal de respeto y recibirlo y después acompañar al emperador, él también en su caballo, él rodeado de su guardia pretoriana. Bueno, de esa palabra adviento o que se utilizaba sinónimamente, es que nosotros tomamos nuestro término adviento. Nosotros también estamos preparando la llegada del Señor. Pero la gran preparación, el gran adviento sucede, y eso lo decía sin vergüenza ninguna, justamente San Ireneo, ¿no?, para decir que la carne es buena y que Cristo, Dios, se había hecho carne. El gran adviento, el gran palacio, el lugar por excelencia y preparado por Dios desde toda la eternidad, pero en el tiempo, desde la gran explosión del Big Bang, desde hace 13.700 años, exulta María, el útero de la Santísima Virgen María. Ella es el palacio, ¿no? Ella es la casa de oro, la casa de marfil, ¿no?, que ha preparado Dios para recibir a su Hijo unigénito. Por eso María es el ejemplo y la plasmación de todo adviento cristiano, de nuestros propios advientos, por supuesto, pero es sobre todo el adviento por antonomasia. Ella es la que recibe el Señor. Todo su ser es su fiat. Hágase en mí según tu palabra. Y la máxima expresión de la libertad humana, hecha mujer, hecha María. No un accidente en la historia, no una aldeana analfabeta de Nazaret, como decía algún cura por ahí. No. Ella, la obra máxima de la creación. Vean que por eso, no solamente por su adoración a los santos y porque tienen esta concepción puramente machista de la redención, en el que solamente el varón es el redentor y la mujer tiene poco que ver. No solamente por estas razones los protestantes niegan la figura de María como corredentora, mediadora, y todos los títulos que los católicos y también los ortodoxos le damos, sino porque para el protestante la libertad humana ha sido de tal manera arruinada por el pecado original que es imposible que un acto de libertad humana haya podido colaborar en la redención. Eso es María, ¿no? Más aún hoy, a partir de Karl Barth, ya ni siquiera se habla de que el pecado haya quitado la libertad humana. El hombre no es libre, no es libre. Nada puede aportar a la redención, ni a su propia salvación. Por supuesto que la salvación viene de Dios, pero hay algo en donde se encarna la salvación, lo sobrenatural, lo que viene de afuera de las estrellas, lo que viene de afuera de esto que se está quemando ineluctablemente en el universo a través de los millones de años, que terminará en la oscuridad y en la casi nada. Por supuesto que tiene que ser algo que esté fuera de eso, lo que venga a salvarnos, que es justamente Dios. Pero acá tiene que haber alguien que reciba, tiene que haber algo que reciba, y eso es la libertad humana. Por eso el dogma eclesiástico, que la fe es un acto libre. Por supuesto que aquello que nos hace crecer a ser hijos de Dios y a ser hermanos de Cristo es puro don de Dios. Pero la aceptación es libre. Puedo aceptar o no aceptar. Puedo unirme a las huestes de Satanás o a las huestes de María, a las huestes de la libertad. Bueno, dejamos un ratito y nos encontramos en 10 minutos. ¿Sí?